Qatar 2022 en perspectiva. El Mundial y su entorno, vistos con nuestros ojos. Hoy, Gastón González desde Doha.
¿Es Qatar tan restrictivo como se esperaba? Ese era el título un poco que nos proponías hoy, Gastón, ¿no?
Sí, porque acordate que la última entrevista que hicimos ahí con los arquitectos uruguayos, con el arquitecto, en realidad hablamos la última vez con José Ignacio Macena, ¿te acordás que había trabajado en los estadios acá? Hicimos una última a ver cómo se estaba preparando Doha para el Mundial, y yo le preguntaba, le tiraba esas preguntas, ¿no? Que me va a poder poner una bermuda por la calle, me puedo abrazar con mi padre en el estadio, ¿no? Porque había dudas de, era como que veníamos al antifútbol, ¿no? A un país que iba a ser todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados, y que bueno, que iba a ser eso, sumamente restrictivo. Después se tuvieron todas las campañas que hubo de boicot o de protesta, ¿no? Los jugadores de Alemania tapándose la boca, los de Inglaterra que se arrodillaron, ¿viste? Como que ha habido varias demostraciones de quejas, de protestas en contra del régimen qatarí por todo eso. Pero no eran esas dudas más pequeñas que tenía yo, eran no las tenía solo yo, ¿no? Incluso vi en Argentina una empresa armó un servicio legal para hinchas argentinos que vinieran al Mundial que se llamaba Abrazo Seguro. Y era, bueno, vos abrazate con todo el mundo y si tenés problemas legales, nosotros te defendemos y si contratás este seguro, ¿no? Que era una cosa demencial. Vos veías eso y no puede ser que
porque estaba esa duda de si te podías abrazar para festejar un gol, por ejemplo.
Claro, pero también en la calle después, ¿no? Ponele bien. Que ganás el partido. Porque en el estadio capaz que no te están controlando, pero en la calle capaz que hay policía, ¿no? Y venías abrazado festejando que ganaste, que pasaste de fase y te van a detener, ¿no? O te van a multar. Se hablaba también de multas por escupir en la calle, por ejemplo. Y todo como que en el fondo por la cultura supuestamente tan restrictiva que había en Qatar. Entonces yo me planteaba así, tratar de responder esa pregunta. Y habiendo pasado ya unos cuantos días, hablado con bastantes personas, la respuesta corta que te puedo decir es que no. Es que se exageró bastante con cómo iba a ser esto acá en Qatar, acá en Doha. Por ejemplo, las personas con las que estuve, con las que estoy acá, que estuvieron también en los mundiales de Rusia y de Brasil, ellos no notan mucha diferencia con mundiales anteriores en el día a día. Sí, por supuesto con la cultura, ¿no? Pero en el día a día incluso hay cosas que les gustan más acá de lo que era en Rusia. Como que hay más amabilidad, que en Rusia se ve que a los rusos no les importa nada tratarte mal, ¿no? Por lo menos tienen esa fama. Y me plantean como positivo algo que de lo que tanto se habló, que es el tema del alcohol, que hasta el último día se iba a vender alcohol en los estadios, y creo que fue el viernes anterior a que empezara el Mundial que se definió que no se iba a poder vender en los estadios, que hubo protestas, la hinchada de Ecuador que cantaba cerveza, pero me decía estas personas que estuvieron en estos Mundiales anteriores que ellos vivieron situaciones bastante violentas por la gente borracha que salía a los estadios. Y como te decía yo, que las salidas acá son tan trancadas, yo me imaginaba a esas miles de personas trancadas por una valla, donde hubiera mucha gente borracha, capaz que sea una avalancha, ¿viste? Y tenés una situación muy crítica, muy rápidamente. Entonces, como que por ahí, eso de lo que tanto se habló, tiene como su costado positivo, algo que en realidad nosotros, como uruguayos, estamos acostumbrados, porque en Uruguay no se puede comprar claro. Cerveza en el estadio por los mismos motivos de esos de violencia o de desmanes, ¿no? Y para mí, que es mi primera experiencia mundialista, para mí está buenísimo. Yo no noto nada en donde diga, pa, qué lástima que no estoy viviendo la experiencia mundialista que me imaginaba, porque camino por la ciudad, todo el tiempo hay buen ambiente, de fútbol, digo, ¿no? De bombos, platillos, cánticos. El otro día, el sábado, en el SUC, el mercado del que hablamos la otra vuelta, estaba lleno de argentinos que habían hecho como un banderazo ahí en apoyo a la selección, el viernes creo que fue. Y no sabe lo que era de gente, no se podía ni caminar por el mercado, que además es medio laberíntico, y estaba buenísimo el ambiente, no había cero de lo que uno se podía imaginar de policía separando, controlando, viste, como que te habían pintado un cuadro más de ese estilo, que no se dio, por lo menos no es lo que yo estoy viendo. De nuevo, es una experiencia que soy hombre, ¿no? Pero está el tema de las mujeres, de lo que podemos hablar ahora un poquito más. La verdad es que yo te había comentado que acá hay muchos indios y pakistaníes, sí. Y bangladesíes, también como gente del sur de Asia. Y el tema del contacto físico entre hombres, que era esto que creíamos que no íbamos a poder ni siquiera tocarnos, ¿no? Y resulta que los indios y los pakistaníes tienen como costumbre, como señal de amistad, que los hombres caminan de la mano por la calle. Y acá hay el doble de indios que de cataríes, ¿no? No es por el mundial. Viven acá el doble de indios que de cataríes, y los ves caminando por la mano, de la mano por la calle, y no les pasa nada. Entonces también, eso de lo que tanto se habló, tan así no era.
Mira.
Y esto no, tampoco es una cosa que veo yo, ¿no? Esto que te digo de la exageración, los propios cataríes están bastante enojados. Estuve este fin de semana en una mezquita, que es la principal de Qatar, que se llama, y acá voy a pronunciar el nombre como puedo, la mezquita del Imán Muhammad bin Abdul Wahhab, que es una mezquita enorme, no es la más grande del mundo, pero es muy grande, entran 30.000 personas, y a diferencia de otra en la que estuve, que es de la que hablamos la otra vez, esta era como más armada, una cosa más turística, de con un tour, uh-huh, con un guía, ¿no? Designado. La verdad es que a mí me agarró un tipo y me explicó, sí, este es un guía designado, nos sentó a todos, nos dio una charla, después nos guió, etcétera, y una de las cosas que nos dijo fue, quiero explicarles sobre nuestra religión, porque los medios internacionales, dijo así entre comillas, ¿no?, los medios internacionales están difundiendo muchas mentiras sobre cómo es nuestra cultura, y hay incluso gente que tenía entrada para los estadios que no vino porque tenía miedo de cómo iba a ser. Entonces yo quiero explicarles cómo es, y bueno, nos habló sobre el Islam, la religión de paz y demás.
Con la ropa, Gastón, tampoco no has visto restricciones o complicaciones.
Bueno, eso también, viste, se decía como que las mujeres por la calle no iban a poder andar vestidas a la manera occidental, ¿no? Que de hecho, viste, hoy en Montevideo se ve mucha chica joven por la calle con la panza al aire, tipo tini, viste, como no sé si es por tini o por qué, pero es algo que se ve mucho. Se puso de moda la panza al aire, que como estaba hace un tiempo, se volvió a poner de moda recientemente, y por acá también están así vestidas las mujeres y no pasa nada, ¿no? Y yo puedo andar por la calle obviamente de bermudas sin que nadie me diga nada, y en fin. Capaz que no puedes andar por la calle sin remera. No probé, no lo hago nunca, no lo voy a hacer acá. Pero capaz que ahí no podés. Pero viste que eso no se nota, eso de esa cosa tan opresiva que se especulaba con que nos íbamos a encontrar. Y como te digo, esta es mi experiencia, que yo soy hombre, y le pregunté a una uruguaya que vive acá hace muchos años, hace 8 años, si ella había tenido alguna vez algún problema en algún lado, y me dijo que no notaba ninguna diferencia. Es más, como que siente que los hombres acá son más respetuosos de lo que son, por ejemplo, en Uruguay, o ella también vivió en Centroamérica, y como que acá sentía que había un mayor respeto. Pero como te digo, esa es la respuesta corta. Si hacemos una respuesta más larga, probablemente necesitaríamos traer, no sé, a Susana Mangana, sí, o a alguien experto en el mundo árabe e islam, para profundizar más en eso. Yo puedo hacer un intento corto, ¿no? La respuesta larga igual es corta, de contar también según lo que he visto y lo que he aprendido y lo que he preguntado y lo que he estado leyendo también para tratar de entender mejor. Primero, digo yo que no he sufrido restricciones, pero está muy clara, cuando caminas por Doha, la intención del gobierno de que no pase nada en el Mundial, de que se mantenga el orden. Hay policías por todos lados, después hay algunos que, según me han dicho, son como agentes de incógnito, que están con la valla, la túnica blanca tradicional, pero que tienen un arma, ¿no?, que no la ves, están como de incógnito, pero la gente que vive acá los reconoce. Y después lo que hay es muchísimo personal destinado a ordenar a las masas, a decirte, es por allá, el metro es por allá, para qué lado está tal cosa, que cuando no hay nadie te da un poco de pena, porque están parados solos ahí diciendo metro, metro, y somos dos los que estamos pasando, pero cuando son 30.000 saliendo del estadio, también te asusta un poco por ello, porque son tres tipos parados ahí, hay muchísimos, ¿no? Tres tipos en este rincón y acá más y acá más, y es imposible saltarte una valla, por ejemplo. Ayer vi a uno tratar de hacerlo para recortar una fila porque te agarra y está lleno de gente cuidando eso, ¿no? Cuidando que no pase nada. Lo cual yo siento que está un poco atado con alambre. Era lo que te decía de alcohol. Si hubiera mucho alcohol, acá podría haber un lío. No sé si no pudo haberlo igual en un ambiente de euforia, por ejemplo, ¿no? Donde haya un desmadre, me parece que se puede poner peligroso, porque toda esta policía está todo armado para el Mundial, no es algo que Qatar tuviera ya de antes, según tengo entendido, no es algo que Qatar tuviera ya una policía formada y demás, sino que acá la policía es más como la londinense, viste, que no tienen armas, y tuvieron que armar un cuerpo especial ahora, más entrenado y demás, para contener a las multitudes, pero que no, que es como todo muy nuevo. Entonces yo siento que está todo un poco atado con alambre, que puede llegar a pasar algo, esperemos que no, que ojalá que no, y que es poco probable, pero la sensación que te da es que está todo súper ordenado, pero que la restricción esa que te digo, que está ahí nomás, ¿entendés? Esa opresión está ahí nomás de que pase algo y ahí sí se puede complicar. Después lo otro es el trato a la mujer. Lo que te muestran por todos lados acá es que el Islam es una religión que prioriza la igualdad. Entre ellas la igualdad entre el hombre y la mujer, y como que el Islam vino a cambiar la situación donde antes, en esta zona del mundo, la mujer estaba aún más oprimida, y que el Islam le dio un lugar más de privilegio. Y como que las diferencias que hay entre hombres y mujeres es por respeto, viste lo que te decía, como que son muy respetuosos con las mujeres. Eso, bueno, es lo que te dicen ellos. Visto con mis ojos de occidental, lo que veo es que está el hombre vestido de bermuda de jean y remera indistinguible de una persona esperando el ómnibus en el centro de Montevideo un día de calor, y la mujer al lado con la valla negra, ¿no?, cubierta de pies a cabeza, el pelo tapado, y capaz que además también tiene la máscara en la cara y se le ven solo los ojos, ¿no?, como si fuera un niqab, de los cuales hay diferentes tipos y no estoy seguro si todos se llaman niqab, pero en fin, se te ve solo los ojos. Y algunas que también tienen como una cosa que te tapa como la nariz, ¿no?, como si solo los ojos encima separados entre sí. Lo cual, claro, visto desde nuestra perspectiva, es sumamente restrictivo.
Totalmente.
Lo que te dicen ellos, que explican, es que no es una cuestión religiosa que las abayas, tanto la túnica blanca como la túnica negra de la mujer, la blanca es la del hombre, no es algo que esté explicitado en el Corán, no es un dogma religioso, sino que es una cuestión cultural. Y que en esta zona del mundo se usa blanco y negro, que en otros países se usa de otra manera, pero que acá se usa así. Y que tiene que ver, el tipo de ropa tiene que ver con el calor y con el hecho de vivir en el desierto. Ropa suelta, ¿no?, que corre el viento, que corre la brisa cuando estás al sol del desierto. Y por ejemplo, la kefilla, viste que es la especie de pañuelo que se ponen en la cabeza, que muchos se lo han puesto estos días para disfrazarse. Eso también es para que te proteja del sol, porque te cae por el costado y te protege un poco más que si tuvieras solamente un sombrero. Es decir, que todo tiene una explicación cultural, geográfica, digamos. Pero claro, ves a la mujer siempre tapada y al hombre que no siempre está tapado y te choca. La verdad, viniendo de Occidente, te choca. Por más que las mujeres están tapadas, capaz que tienen solo la cara al aire, pero le ves que tienen los zapatos de última, los bolsos de última carísimos, maquilladas divinas, ¿no? Pero después el resto del cuerpo está tapado. Hoy le pregunté a una guía en un museo sobre eso y me decía, porque en el museo había mucha vestimenta expuesta y veías vestimenta de mujeres tradicionales que no era estas abayas, sino que eran más coloridas y vestidos y demás. Y le pregunté a ver si era algo que había cambiado recientemente y me dijo que en realidad todavía las mujeres se visten de esa manera, más coloridas y demás, en fiestas, por ejemplo, en casamientos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque están separados hombres y mujeres. En un casamiento las mujeres están por un lado y los hombres están por otro. Entonces las mujeres ahí están vestidas de otra forma.
Claro.
Y me contaban estos uruguayos que viven acá, que incluso ella había estado en un casamiento y que había una mujer con la valla negra que cuando se la sacó abajo tenía un vestido transparente que estaba prácticamente desnuda. Entonces, o sea, que era el sol y la noche, ¿no? Nada que ver una situación con la otra. Lo cual a mí, claro, de nuevo, visto desde mi perspectiva, me da la sensación que esa mujer preferiría capaz estar vestida así, de una manera más... nada que ver, y sin embargo tiene que vestirse para cumplir con las reglas culturales. Como digo, es como lo que veo yo. A lo que voy esto con esto de la restricción. La respuesta corta es que se exageró mucho y que sobre todo los occidentales que venimos, los turistas, no pasa nada. Salvo que armes un lío, ahí no sé qué puede suceder. Pero hasta ahora yo tampoco he escuchado ni he visto ninguna reacción sobre reacción de policías ni nada así. Y por otro lado... ellos te venden un discurso como de igualdad y equidad y demás, que por lo menos es cuestionable cuando lo ves desde nuestra perspectiva. En esta mezquita que te digo, en la mezquita grande que visitamos, nos pidieron que nos vistiéramos con la valla blanca, con la túnica. Y,
te vi,
y
te para vi poder en las entrar. Fotos ahí.
Sí, sí, sí.
Con la valla y championes, ¿no? Estabas así.
Sí, yo estaba de championes. Para entrar a la mezquita me tuve que descalzar.
Claro.
Que el suelo es alfombrado y es muy cómodo y todo, pero... porque tenés que mantener, es una cuestión de higiene. Es muy importante para rezar en el Islam que donde reces sea limpio. Por eso también hay muchos musulmanes que andan con una alfombra guardada, por si no tienen dónde rezar, no hay mezquita. Entonces, para asegurarse de estar en un lugar limpio, ponen su alfombra y rezan sobre ella, ¿no? Por eso hay que descalzarse para entrar. Pero nos pidieron que nos pusiéramos la túnica y nos dijeron, en parte es una cuestión un poco colorida, turística, para que te sientas parte, pero también es una cuestión de respeto hacia nuestra cultura. Y dice que es una cultura, nos decía el guía, la nuestra es una cultura de humildad, por eso estamos todos vestidos iguales, para que no haya diferencia en las ropas. Y claro, te dicen eso, pero después salís y ves que entre los cataríes y los expatriados que viven acá, los extranjeros, que ellos le llaman expatriados, la diferencia es abismal. Los cataríes reciben una renta básica, por ejemplo, y los expatriados no, tienen que trabajar para ganarse el pan. Los cataríes tienen acceso a servicios gratuitos, como de luz, por ejemplo. educación, los ecuatorianos no. O sea, que esa cosa de humildad y somos todos iguales es un poco cuestionable. Pero, de nuevo, esto es una cosa muy mínima que podemos decir, habiendo hecho un recorrido, hablado con gente y demás. Por supuesto, la respuesta es mucho más compleja. El tema es muchísimo más complejo de lo que podemos abarcar acá, o de lo que puedo abarcar yo. No es en blanco y negro, ¿no? Pero me parecía importante eso, o interesante eso, ¿no? Decir, bueno, ¿era tan así como se esperaba? No, la verdad que no. La verdad que no se nota mucho la diferencia, salvo que mires a los locales, que se visten a su manera y demás. Y ahí da para cuestionarse una cantidad de cosas sobre las restricciones que hay acá. Pero, de nuevo, no era tan así como se había dicho o como se ha generado como un miedo de cómo iba a ser el Mundial de Qatar.
Gastón, gracias por estos apuntes. Te dejamos salir para el estadio. Mientras te cuento que, mientras hacías la columna, finalmente Ghana le ganó a Corea, ¿eh? Corea, terminaron los coreanos llorando ahí, lamentándose, porque quedan afuera prácticamente con este resultado después de que habían tenido el 0-0 con nosotros, ¿no? Y ahora un partido perdido, así que están eliminados, o les queda un partido, pero ya sin chances, porque ya por lo pronto Ghana y Portugal tienen más puntos. Veremos entonces qué sucede ahora, en un ratito, con nosotros ante Portugal. Gastón, un abrazo.
Mañana les cuento cómo lo vivo.
Dale, un abrazo grande.
Mañana charlamos.
Dale.
Chau, chau.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.